La ciencia es todo un arte.
Y el arte es todo una ciencia.
Nosotros te presentamos
Ambos Lados.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Ambos Lados. Muy buenos días, los saludamos hoy viernes 15 de septiembre, día de la independencia, día que festejamos la independencia más bien. Y bueno, nos da mucho gusto estar con ustedes en este programa en el que queremos propiciar algunas reflexiones desde la cultura. Y bueno, ahora ya pues con este nuevo concepto en el que tenemos amplia información sobre la agenda cultural de la región. Y bueno, nos están escuchando, ya lo saben, por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, el 107.9 de FM. Y bueno, pues primero que nada agradecer ahí a mis compañeros que hacen posible este programa en mi equipo de producción, que está integrado por Diana Barajas, Andrea Aguilar, Mary Razo, Mauricio Mendoza, Saúl García y Lupe Fermín, que en esta ocasión no nos pudo acompañar Lupe, ustedes la recordarán, es nuestra conductora. Pero bueno, está por ahí mal de salud, le deseamos que se recupere si nos está escuchando y bueno, pues un abrazo, Lupe. Y bueno, aún así tenemos un programa bastante interesante, tenemos varios temas que tratar, obviamente uno de ellos la independencia, ya que es pues también una muestra cultural, entonces tenemos algunas cosas que hablar al respecto, aunque pues tenemos varios temas el día de hoy. Hablaremos de las cabezas de águila que, bueno, al respecto de la independencia, las cabezas de águila de Miguel Hidalgo y Costilla, que dejó, por así decirlo, en su recorrido por la Ciénega rumbo a Guadalajara, una historia muy interesante, en la cual pues va recorriendo los municipios de La Barca, de Jamay, de Ocotlán, de Poncitlán, y en cada uno va dejando un monumento que dice, o que es la representación del camino que hizo Hidalgo para, bueno, esta lucha de independencia. Entonces tendremos algo de información sobre eso. También por ahí estaremos hablando de cine, de un proyecto interesante y joven que hay en el municipio de Jamay, donde están convocando a productores, a camarógrafos, a guionistas, a que se integren. Y bueno, por ahí Lupe nos estará presentando alguna información de esto. Información sobre las fiestas, también traemos, se han dado varias varias novedades, una de ellas que este próximo, en estas próximas fiestas al Señor de la Misericordia, habrá tres foros que van a tener, pues, van a contemplar espectáculos distintos, esto con un afán, pues, de darle un poco de pluralidad al festejo. Tenemos también, ¿qué tenemos por aquí? Ah, tenemos una entrevista en vivo con Marcia Romero, también hablando de las fiestas, que, bueno, Marcia nos viene a presentar un tema muy interesante, un documento histórico, que es un libro que recaba los testimonios de la aparición del Señor de la Misericordia aquel 3 de octubre de 1847, cuando el temblor aquí en Ocotlán, un temblor que se sintió muy fuerte y bueno, dejó devastada gran parte de la ciudad. Y hablando, por cierto, de temblores, también tenemos como invitado a Carlos Suárez Plasencia. Él es el director de geografía del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCCH. Y bueno, también vamos a tener una charla interesante en la que nos va a contar un poco sobre las placas tectónicas que interactúan en el estado de Jalisco y bueno, y sobre un sistema de sismógrafos que tiene la Universidad de Guadalajara, que bueno, al menos yo no lo sabía y no es tan conocido, por así decirlo, como el, por ejemplo, el Sismológico Nacional de la UNAM, ¿no? Pero, bueno, ellos también están monitoreando aquí estas los movimientos telúricos y pues platicaremos por ello para que nos cuenten un poco más de este tema. Por ahí les vamos a leer un poco de Octavio Paz, este libro genial que nunca lo acabas de leer, que se llama El Laberinto de la Soledad, donde, bueno, tiene una sección que se llama Todos Santos, Día de Muertos, y ahí explica de una manera muy peculiar, muy reflexiva, por qué a los mexicanos nos gusta la fiesta, ¿no? Y desde, pues, esta perspectiva de analizar la idiosincrasia del mexicano, y nos dice, a los mexicanos nos gusta la fiesta por esto y por esto, ¿no? Yo no lo quiero decir, lo voy a banalizar, entonces esperaré tener la referencia ya para leerla al pie de la letra. Y bueno, esto y más en Ambos Lados. Tendremos también el cartel de las fiestas que ya se publicó, como les comentaba. Tienen Tendrán estas fiestas, dos foros alternos, perdón, tendrán tres foros y bueno, pues un poco más adelante se los estaremos compartiendo para que, pues bueno, usted haga su planeación, hagan su estrategia para tirar fiesta y para estar en los eventos que a ustedes les interesen, y por supuesto que les vamos a venir trayendo más información sobre las fiestas en los próximos programas, porque es, bueno, pues un acontecimiento relevante. Y bueno, también comentaremos por ahí de unas, no sé cómo llamarlo, esculturas, juguetes gigantes, figuras del Chavo del Ocho, que a mi gusto y al de mucha gente que conozco no tiene una razón de ser. O sea, es algo inexplicable que el ayuntamiento, que la dirección de turismo, de cultura, no sé a través de qué departamento lo hayan hecho, inviertan en traer una escultura gigante del Chavo del Ocho, por Dios. Pero bueno, en un rato más les estaremos platicando sobre cómo fue esto. Y bueno, pues vamos a empezar con Octavio Paz este 15 de septiembre. Bueno, la independencia es una demostración cultural, ¿no? Hay que, a partir de eso, que es este festejo, que pues ahorita nos podemos cuestionar si muy independientes o qué, ¿no? O sea, no hay tal independencia para muchos en la realidad. Pues es una independencia, es un disfraz, pues es una vela, porque pues dependemos, como en la globalización, la mayoría de los países, de un montón de pues de países, valga la redundancia, y de condiciones, ¿no? México se sabe que es un país muy dependiente de Estados Unidos, y bueno, eso no ha cambiado, a quienes creen que ha cambiado con la situación de Trump, eso no ha cambiado, y lo podemos ver con todos estos espaldarazos de Peña Nieto a las decisiones de Trump, por ejemplo, en Venezuela, en Israel, en otros lados. Y bueno, esta condición de estar supeditados a los Estados Unidos no ha cambiado. Pero bueno, pues festejamos el día de hoy el grito, y el día de mañana pues el inicio de la independencia. Este grito de Dolores, que por cierto no lo dio el cura Miguel Hidalgo, este grito, porque el cura tenía que estar abajo hablándole al pueblo, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo no había micrófonos, obviamente es imposible que él hubiera podido tocar las campanas y a la vez hablarle a la población reunida ahí precisamente en Dolores. Y bueno, pues la cuestión es que lo hizo un campanero, ¿no? Este grito lo hizo un campanero, y posteriormente Miguel Hidalgo, o bueno, es lo que presumen algunos historiadores, y posteriormente pues Miguel Hidalgo se dedicó a hablar con esta gente para iniciar esta gesta heroica de la independencia. Miguel Hidalgo, por cierto, una persona bastante interesante, una persona muy interesada en las artes, en el teatro, en la literatura. Él promocionaba, dirigía obras de teatro con estas temáticas de la independencia. Era un hombre muy culto, un hombre de la iglesia, un hombre religioso, un hombre de fe, que fue educado por jesuitas. Él no era propiamente jesuita, pero tuvo esta influencia en su juventud, y bueno, desde ahí hizo esta lucha de independencia, que está también muy ligada, hablando de la religión, pues está muy ligada con esta imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hay este sincretismo que es bastante, bastante interesante. Y bueno, esta fue la imagen que unió a todo este bando independentista, ¿no? La Virgen de Guadalupe. No había en ese entonces una nación consolidada, sino algo pues muy, muy disperso. Y bueno, fue la imagen de la Virgen de Guadalupe la que pudo amalgamar estos, juntar estos a todos los actores de la revolución. Se sintieron identificados con esta imagen, y bueno, pues es algo que podemos ver hasta hoy en día, ¿no? Con, bueno, a mí me viene a la mente ya ahorita la Santísima Virgen de las Barricadas, que le llaman por ahí, y bueno, pues es una imagen de la Virgen, pero asociada con la rebeldía, con este tipo de movimientos sociales, que fue retomada en Oaxaca en el contexto de la APO. Y bueno, pues es también interesante cómo se mezcla esta idea de la religión, de una madre, y las luchas o las ideas libertarias o las ideologías, ¿no? Y bueno, pues ellos, bueno, la Virgen de Guadalupe, hay una frase muy, muy famosa que está en varios cuadros, en varios en varios elementos sagrados, por así decirlo, en varios cuadros, oraciones, etcétera, que dice que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y bueno, los independentistas lo que hicieron fue cambiar esta frase por una que dice algo así como que no te voy a dar yo la libertad, ¿no? Y con esto pues se hizo un grito de guerra y pues un símbolo de identidad muy fuerte, ¿no? Incluso Morelos, cuando alguna vez le preguntaron cómo hacía, era Morelos pues un estratega cañoncísimo, ¿no? Se habla de que Hidalgo era la parte idealista, la parte soñadora, y Morelos era la parte que pensaba, ¿no? La parte tenaz, la parte de estratega militar, ¿no? Y pues en alguna ocasión le preguntaron que cómo hacía para ganar en todas estas batallas, y respondió que, bueno, así textualmente, no fui yo, fue nuestra capitana general la que ganaba las batallas, ¿no? Nuestra capitana general. Entonces, pues ahí se puede ver esta pues gran devoción que tenían estos independentistas. Estos datos son del maestro José Manuel Villalpando, un historiador del estado de Guanajuato. Y bueno, pues es muy interesante seguirle la historia, toda esta lucha. Y bueno, en el programa se lo estaremos siguiendo con esto que les cuento de las cabezas de águila que dejó por toda la ciénega, en esto que llamó Hidalgo, el mismo Hidalgo llamó una guerra santa, porque para él los conceptos, estos conceptos de Dios y de los derechos del pueblo, no estaban en dos imaginarios diferentes, sino que para él era algo así como que Dios quería que el pueblo estuviera bien, ¿no? Él los juntaba, los mezclaba, y bueno, pues esto le dio gran fuerza a su lucha, ¿no? Y bueno, les voy a leer aquí un poco de este libro de Octavio Paz, del Laberinto de la Soledad, algunos párrafos que por aquí subrayé. Dice: el solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual, y esta tendencia beneficia nuestra imaginación tanto como nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, y sus danzas y ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos, la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden en esos días en las plazas y mercados. Cada año, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, en todas las plazas de México, celebramos la fiesta del grito, y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá, dice Octavio Paz, para callar mejor el resto del año. Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, este Día de la Virgen, el tiempo suspende su carrera, hace un alto, y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es originariamente, un presente en donde pasado y futuro al fin se reconcilian. ¿Qué tal estas palabras de Octavio Paz? En realidad, asombroso. Por aquí sigue, dice: nuestra pobreza no puede medirse por el número y suntuosidad, nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares. Los países ricos, pocas, no hay tiempo ni humor, y no son necesarias. Las gentes tienen otras cosas que hacer cuando se divierten, lo hacen en grupos pequeños. Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios. En las grandes ocasiones, en París o Nueva York, cuando el público se congrega en las plazas o en los estadios, es notable la ausencia de pueblo, dice Paz. Se ven parejas y grupos, nunca una comunidad viva donde la persona humana se disuelve y rescata simultáneamente. Pero un pobre mexicano, ¿cómo podría vivir sin esas dos o tres fiestas anuales que lo compensan de su estrechez y de su miseria? Las fiestas son nuestro único lujo. Ellas subsisten acaso con ventaja al teatro, a las vacaciones, al weekend, al cocktail party, a las recepciones de la burguesía y al café de los mediterráneos. ¿no? Y bueno, es interesantísimo, de verdad. Yo les recomiendo que si por ahí tienen oportunidad, este libro no es muy caro, el del Laberinto de la Soledad, es un clásico, por ahí lo pueden encontrar en ediciones de hasta 50 pesos y un referente obligadísimo para entender al mexicano. Y si no quiere leerlo completo, puede leer este párrafo que se llama Todos Santos, Día de Muertos, por ahí si lo googlea fácil lo va a encontrar en un PDF, en el que, bueno, pues nos habla sobre las festividades de Día de Muertos, de la Navidad, de la Virgen de Guadalupe, etcétera. Pero, bueno, todas las entiende de una manera bastante, bastante trascendental y, bueno, que es por demás interesante prestarle atención. Y, bueno, por aquí tiene otra partecita, dice, el mexicano no se divierte. Quiere sobrepasarse, saltar el muro de la soledad que el resto del año lo incomunica. Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan como los colores, las voces, los sentimientos. ¿Se olvidan de sí mismos o muestran su verdadero rostro? Nadie lo sabe. Lo importante es salir, abrirse paso, embriagarse de ruido, de gente, de color. México está de fiesta, y esa fiesta, cruzada por relámpagos y delirios, es como el revés brillante de nuestro silencio y apatía, de nuestra reserva y osquedad, ¿no? Muestra explícitamente toda esta parte de esta dualidad que tiene el mexicano, donde por una parte es tosco, es callado, tal vez miedoso, tal vez no muy extrovertido, pero bueno, en estos instantes breves que duran estas fiestas, el mexicano se abre al exterior, pero de una manera violenta, de una manera abrupta, ¿no? De una manera en la que poco predecible, tal vez, ¿no? Y bueno, pues esto, como platicamos, tiene que ver con este tiempo en el que el mexicano está callado, ¿no? Calla. Dice Paz, gritan para callar, gritamos pues este 15 de septiembre para callar todo el año, ¿no? Algo muy fuerte y bueno, pues un poco de lo que se va a vivir hoy por la noche y a partir de los próximos días, que de ahorita ya hasta diciembre, enero, febrero, hasta febrero, que es este Día de la Candelaria, es pues pura fiesta, ¿no? Como usted lo sabe. Y bueno, pues esta reflexión está muy interesante de leer, son unas 30 páginas, así que por ahí si tiene oportunidad, puede checarlo ahí en internet, de este libro de El Laberinto de la Soledad, en el que Octavio Paz, plantea que el mexicano está solo, ¿no? Se siente, bueno, no que esté solo, más bien nos sentimos solos, nos sentimos tal vez desamparados. Dice Octavio Paz que México es un adolescente, ¿no? Porque el adolescente, ¿quién es? Quien adolece, ¿no? Y bueno, estamos en una transición en la cual pues no encontramos bien a bien nuestra identidad, cosa que no le pasa a los estadounidenses, otras naciones, ¿no? Vámonos a un corte de estación y regresamos para esta entrevista con Marcia Romero para que nos cuente de su libro que presentó hace poco ahí en un famoso restaurante de la ciudad. Regresamos.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Bueno, regresamos aquí a este segundo bloque de ambos lados, son las 10:26 de la mañana, los invitamos a que nos llamen, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario respecto a pues este tema de las fiestas, cualquier otro. Vamos a hablar, estamos esperando ahorita hacer el enlace con Carlos Suárez, el director del departamento, el jefe del departamento de Geografía y Ordenación Territorial, para que nos hable un poco sobre estos terremotos, ¿no? Y sobre el papel que juega este departamento en la prevención y todo esto, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Y bueno, los invitamos a que nos marquen al 93 560 19, y bueno, aquí con mucho gusto estaremos atendiendo todos sus comentarios, y también nos pueden seguir a través de Facebook Nuestro Facebook es Ambos Lados, así nada más. Y me pueden seguir también a través de Twitter. Yo estoy como Beto Iñaki. Y por ahí también me dará mucho gusto estar en contacto con ustedes. Parece que ya tenemos a Carlos Suárez, el jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro, por atendernos.
Muchas gracias, aquí a sus órdenes.
Bueno, pues para preguntarle, tenemos varias dudas a este respecto, ¿no? Y bueno, pues ahorita es un tema que nos llama mucho, que está muy muy en boga, por obviamente por los sucesos catastróficos allá en Chiapas y en Oaxaca. Y bueno, quisiéramos primero que nos diga cuáles son las placas tectónicas que interactúan en Jalisco o que interactúan en esta zona del país.
Bueno, en la costa del Pacífico mexicano interactúan dos placas fundamentales principalmente, uh-huh. O bueno, tres sería. Una de que va de la de Tijuana a las Islas Marías, que es la placa del Pacífico, y luego de Islas Marías hasta Manzanillo, más o menos Colima, ahí a esa altura es la placa de Rivera, que es la que nos ocasiona la sismicidad a Jalisco, y de Colima, de Manzanillo hasta la frontera sur, es la placa de Cocos.
Ok, entonces en el Pacífico son tres placas en total, ¿verdad?
Okay. Son tres placas que interaccionan con el país.
Ok, maestro, esta placa de Rivera, estaba checando por ahí en alguna información por ahí en internet, no ha tenido actividad en los últimos 80, 90 años. ¿Qué se puede esperar? Obviamente, usted nos lo explicará mejor, los sismos no se pueden predecir. Pero, bueno, ¿qué podemos esperar próximamente para Jalisco? No en un tono de ser alarmista, ni mucho menos, pero ¿para qué tenemos que estar preparados, maestro, en algún momento?
Bueno, la placa de Rivera tuvo su último sismo intenso, de magnitud cerca de magnitud 8, uh-huh. En 2 de junio de 1972.
Okay.
Y a los 15 días después, el 17 de junio, tuvo otro sismo muy importante de 7.8, En el primero rompió de Manzanillo hasta Careyes, y a los 15 días rompió la placa de Careyes hasta Punta de Mita, Nayarit. Entonces que generó dos grandes sismos en lapso de 15 días con tsunami, que afectó sobre todo la zona de Tomatlán y la zona de Zihuatlán. Y después de ese evento hasta el 95 tuvimos otro evento en esta misma región de Manzanillo, Zihuatlán, que fue también de 8.1. Y después del 95 ya no ha habido otro temblor importante en la región. El problema es que del 32 y el 95 la placa rompió de Manzanillo hasta Careyes, más o menos, pero en el 95 ya no rompió la segunda etapa, que en el 32 se rompió en dos semanas. Entonces es donde nuestro cuerpo de investigación de sumergible con la región occidente y otros investigadores de la UNAM y otros lados, esperamos que se genere el siguiente sismo que afecte al estado de Jalisco y el estado de Nayarit.
Okay, pues no muy alentador el panorama, pero qué bueno que lo podemos esperar para prepararnos, ¿no? En este sentido. Maestro, coméntenos por favor, ¿cuáles son las zonas más vulnerables en el estado en caso de que pasara un evento de esta magnitud? ¿Cuáles son las zonas que más rápido se tendrían que atender por su vulnerabilidad?
Bueno. Sí, en este caso, bueno, como decimos, se genera en la zona costera, pues las localidades que están en la zona costera serían las afectadas primeramente, por ejemplo, todo Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, estado de Nayarit, y las localidades costeras de Jalisco. Uh-huh. Y posiblemente ya vendría la zona serrana y Guadalajara, que estamos a escasos 240, 250 kilómetros de línea recta de Puerto Vallarta o de esa región. Para esto, la Universidad de Guadalajara ha colocado cerca de 38 estaciones sísmicas en todo el estado de Jalisco y parte de Nayarit, okay, para estar monitoreando esa actividad sísmica y ver si hay alguna anomalía o qué está pasando para poder estar monitoreando la actividad sísmica que se genera en el estado diariamente.
Ok. Maestro, ¿qué tanta es la actividad sísmica que se genera aquí en el occidente comparada con la que se genera, por ejemplo, en el centro o sur del país? Porque vemos por aquí, por ejemplo, no tenemos una alerta sísmica, no tenemos, tenemos muy poco desarrollada esa cultura de la prevención, ¿no? De estos simulacros y todo esto. ¿A qué se debe? ¿Es mucho menor los movimientos, los eventos de este tipo en esta zona del país o están más o menos a la par?
No, a partir de que se colocaron las estaciones sísmicas en Jalisco, bueno, nosotros hemos colocado estaciones desde el 92, 94, por ejemplo, las estaciones, y han ido incrementándose paso con paso hasta tener 38 estaciones, y los resultados es que Jalisco es altamente sísmico.
Es altamente sísmico.
Altamente sísmico. Aunque no se han presentado sismos importantes, pero sí diariamente tenemos 4 o 5 sismos, imperceptibles, muchos para la población, aparte son imperceptibles, pero tiembla constantemente. Hay zonas que nosotros llamamos sismogenéticas, que es donde se generan más sismos. Por ejemplo, es la zona de Villa Purificación, Cihuatlán, la zona de Autlán, El Grullo, la zona de Ameca, la Matanza de Cañas, la zona, tenemos la zona de Volcán Colima, pero esto nos lleva a que sabemos que es altamente sísmico, que puede ocurrir un sismo de gran magnitud en la zona. Entonces, pedimos a la población, a tanto la gente, las familias, los centros de trabajo, las escuelas, los áreas de gobierno, que cuando hagan los simulacros, por ejemplo, en la semana que entra hay un simulacro, lo tomen con conciencia y se haga como debe ser, porque esa es la mejor herramienta para poder prevenir y saber qué hacer en caso de un sismo intenso. Entonces, porque muchas veces, bueno, los vemos y la gente los toma como con desdén, está la alarma y la gente cerrando su escritorio. Entonces, deben hacer caso a todos los comunicados de Protección Civil, o todos los simulacros, o todo lo que dice su unidad de Protección Civil, donde dicen los de población, para poder prevenir ese tipo de daños. Porque como usted dijo, un sismo no avisa. Pero sí podemos practicar simulacros, ves que si nuestra casa es segura, saber dónde reunirnos en caso de un sismo, la familia. Entonces, eso sí lo podemos hacer y estar prevenidos ante un evento de esta magnitud.
Claro, importantísimo. Maestro, ya cuéntanos, ya casi por último, así de manera general, ¿qué tipos de temblores hay? ¿Qué tipos de movimientos hay? ¿Y por qué suceden? ¿Por qué sucede un temblor? ¿Por qué se mueve la tierra?
Bueno, en este caso, los principales sismos son por la subducción. Pues esa subducción de la placa de Rivera o la placa oceánica sobre el bajo del continente, es el piso oceánico, el fondo del piso oceánico se mete debajo del continente, y eso genera que se acumulen las fuerzas, porque el piso oceánico no es liso, sino hay barrancas, hay montañitas, hay cerritos. Entonces, cuando eso se mete debajo del continente, se atora, pero como en la mitad de del océano hay una zona que se llama dorsal oceánica, que es una zona donde está emergiendo lava de la profundidad de la tierra, es de manera constante. Entonces, eso hace que salga la lava, se enfríe y empuja el piso oceánico. Entonces, eso es muy bien incesante. Pero cuando se atora en el borde continental, sigue la presión de la dorsal. Entonces, cuando ya la roca ya no resiste el sismo, el esfuerzo posiblemente se rompe y es cuando se genera el terremoto. Entonces, es lo que pasó en Chiapas, aún no he visto bien los estados, la gente que estudia eso, pero hablan ellos de una fractura cercana a 2.000 kilómetros y con un desplazamiento de como de 4 o 5 metros de brinco del piso oceánico, que se movió verticalmente como 4 o 5 metros. Entonces, eso generó ese gran terremoto.
Ya, de verdad, impresionante. Y pues bueno, ahí la invitación a toda la gente que nos escucha para inscribirnos en esta cultura de la prevención. Tampoco se trata de estar con el Jesús en la boca todo el tiempo a ver a qué hora tiembla, ¿verdad? Pero, sí saber mínimo qué hacer, ¿verdad?
Sí, no hay más cultura que estar prevenidos, y eso sea a través de la práctica, claro, de las medidas de protección civil, o de, como le llaman, de autoprotección civil.
Ya, pues le agradecemos mucho, maestro, toda esta información que nos ha dado y la disponibilidad de su tiempo.
Pues muchas gracias, a sus órdenes, aquí estamos.
Que tenga buen día, maestro.
Saludos a su comunidad.
Gracias. Él fue Carlos Suárez Plasencia, el jefe de Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del UDG. Y con esta información muy interesante, muy importante, yo ahorita me ponía a pensar, hablando de las fiestas del Señor de la Misericordia, poquísimas veces, 2 o 3 veces en más o menos 6 años que tengo aquí, he estado en un simulacro, ¿no? Aquí en Ocotlán realmente no tenemos esa cultura de la prevención en las empresas, aquí mismo en la universidad, al menos yo lo veo algo débil, pero es interesante Porque aquí el terremoto que sucedió en el 47, en 1847, fue algo que, bueno, es parteaguas, fue un parteaguas para toda la comunidad y, bueno, no se ha actuado realmente en consecuencia, ¿no? Habría que pensarlo y, bueno, los invitamos a que nos llamen si tienen alguna opinión, algún tema que quisieran hablar al 93-569 y, bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos para escuchar alguna información sobre la cultura en la cine.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Las mujeres en la independencia. El papel de las mujeres en la independencia de México se dio en todos los sectores sociales. Participaron como espías, guerreras, enfermeras, cocineras y mediadoras. Sin embargo, el valor de sus contribuciones fue relegado y menospreciado por la sociedad y los libros de historia, pero el tiempo les ha otorgado a algunas de ellas la oportunidad de que sus hazañas sean conocidas. Algunas de ellas son Leona Vicario, esposa de Andrés Quintana Roo, quien de manera clandestina enviaba mensajes a los familiares de los insurgentes para mantenerlos informados, así como su labor de convencimiento hacia los armeros vizcaínos del virreinato para la fabricación de cañones y fusiles. Mariana Rodríguez del Toro, autora intelectual del plan para tomar como rehén al virrey Francisco Javier Venegas, con el fin de obtener la libertad del cura Hidalgo. Por desgracia se descubrió la emboscada y no pudo llevarse a cabo. Altagracia Mercado, heroína de Huichapan, mujer que formó un pequeño ejército con su propio dinero tras enterarse de la lucha por la libertad contra los realistas. Por desgracia, de su pequeño ejército solo ella sobrevivió y continuó luchando. María Josefa Martínez. A la muerte de su esposo, el jefe insurgente Miguel Montiel, María Josefa se vistió con ropa de hombre y al frente de los llamados rebeldes combatió hasta que fue arrestada y condenada a prisión perpetua en la Casa de Reclusión de Puebla. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa de Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. Doña Josefa conoció en 1810 al cura Hidalgo e Ignacio Allende, así como otros insurgentes. Tras enterarse de que los realistas habían descubierto la conspiración, doña Josefa convenció a los insurgentes para adelantar la fecha de la independencia al mes de septiembre y no en octubre como se tenía planeado. Su esposo don Miguel, enterado de la situación, la encerró en su cuarto para aislarla y protegerla, pero doña Josefa consiguió enviar un mensajero hasta San Miguel el Grande y dar aviso de que la conspiración había sido descubierta. La corregidora fue apresada por autoridades españolas por más de 3 años por traición a la corona. A pesar de la represión y los obstáculos, la valentía y el coraje de muchas mujeres fue un factor determinante para consumar acciones políticas y de batalla, antes, durante y después de la independencia.
En 1960 se trazó la ruta que el cura Miguel Hidalgo y Costilla tomó en su movimiento de independencia, desde Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato hasta Chihuahua, lugar donde fue ejecutado. Esta con la finalidad de colocar monumentos en los lugares de trascendencia en este acontecimiento para conmemorar el 150 aniversario del inicio de la independencia de México. Los monumentos, obra de los artistas Tomás y José Chávez Morado y esculpidos en la Escuela de Artesanías del Instituto de las Bellas Artes, consisten en una cabeza de águila con la inscripción Libertad a un costado. Esta, apoyado sobre una base cuadrangular y el pico tiene que apuntar hacia el siguiente lugar que visitó.
Donde quiera que veas una cabeza de águila de ese tipo, pasó el padre de la patria en algún momento de esta guerra de independencia. Prácticamente Ocotlán es ya de los muy pocos municipios que tienen en resguardo todavía este tipo de cabeza de Hidalgo. Y en accidentes, pues los destrozaba. Esta cabeza de la libertad fue colocada en un principio en la confluencia de la avenida 20 de noviembre o carretera Guadalajara-Ocotlán y Avenida Universidad, y en Ocotlán se encuentra a un lado del busto de Miguel Hidalgo y Costilla, en la confluencia de las calles Independencia Nacional e Hidalgo. Por eso se escogió ese lugar muy especial. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el lado en donde pudiéramos decir que está Zapotlán del Rey.
La región de la Ciénega fue trascendente en ese acontecimiento, ya que aquí se situaron 5 de las 260 estelas de cabeza de águila que se colocaron en toda la ruta. De estas 5, actualmente existen 3. Y otra es una réplica hecha con cantera morada de la región.
Pasa el 23 de noviembre de 1810, camino a Guadalajara, donde se abolió la esclavitud. El padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, aquí tuvo familiares muy cercanos, concretamente en la hacienda de Santa Clara, municipio de Ocotlán. Ahí vivieron sus bisabuelos, abuelos y tíos abuelos. Enciende también la llama de la independencia en estos lugares, que viene a fructificar con el cura Marcos Castellanos, con Encarnación Rosas, con María Inés Navarro y con José Santa Ana. Y cuando él pasa por aquí, platica con ellos y ellos hacen un levantamiento y una defensa muy importante de lo que se le llamó la indómita Isla de Mezcala, que fue dentro de lo que conocemos como nuestro lago Chapala, y que cuantas veces peleó el ejército español contra el ejército insurgente, siempre venció el ejército insurgente.
Para ambos lados, Mauricio Mendoza.
Pues aquí esta información de Javier de la Cruz, que ya nos mandó hasta Chapala, hasta la Isla de Mezcala. Pero bueno, regresando un poco, aquí tenemos en la cabina a Mauri, a nuestro reportero. Y bueno, Mauri, te comentaba que nos gustaría que nos platicaras como un poco cómo investigaste esta información, dónde la investigaste, qué onda, a ver.
Okay, buenos días primeramente. Y bueno, lo investigué con Javier de la Cruz, como habías mencionado, uh-huh. Quien pues es una persona bastante simple y muy accesible.
Claro que sí.
Y Javier de la Cruz se supone que trabajó en el ayuntamiento 36 años, pero también estuvo como recabando pues historia de Ocotlán. Él uh-huh. también es cronista.
Así es.
Y bueno, también algo que me mencionaba, pues, bueno, lo mencionaba aquí en el audio, la cápsula, que pues aquí vivió su familia, ¿no? Sus abuelos, sus bisabuelos y sus tíos abuelos. Incluso dice que aquí en Ocotlán, me platicó Javier, que aquí en Ocotlán llegó a vacacionar, ¿no? De niño, pues, don Miguel Hidalgo.
Ah, ¿a poco? O sea, ya conocía desde antes la ciudad, por así decirlo.
Sí, de hecho dice que...
Bueno, que en ese entonces era villa todavía, uh-huh. ¿verdad? Me parece.
Sí. La villa, claro. Sí, dice que, bueno, por eso mismo de que ya conocí aquí, pues como que se le facilitó un poco más trazar su ruta, ¿no? Porque tenían que bordear todo el río, todo el lago de Chapala, perdón.
Ah, ok. ¿Desde Ciudad de México? ¿O desde dónde?
Sí, se supone que salieron de Guanajuato.
De Guanajuato.
Ajá, y se dirigían originalmente a Ciudad de México, pero se habían desviado y llegaron a Querétaro. Y ahí es donde pues tienen como una derrota y pues ahí se regresan a Guadalajara y es cuando pasan por aquí por Ocotlán.
Ok, pues muy muy interesante esta información, que también comentamos hace rato que las fuentes documentales, la mayoría que hay sobre este tema en internet, en foros y todo esto, es de gente precisamente que es gente de las comunidades, de los pueblos, que pues platican con sus mamás, con sus abuelos, con sus tíos, ¿no? Y a través de esta... pues de esta historia oral queda de alguna manera registrado en algunos espacios, pero bueno, es un poco difícil, pero los monumentos ahí están, ¿no? No sé si tú ya los has visto, al de Ocotlán obviamente sí, ¿no?
Uh-huh.
El de aquí de Ocotlán es una cabeza de águila, también pues los hay en La Barca,
ahí,
¿en Zapotlán?
En Zapotlán del Rey es donde ya no existe su cabeza, porque pues varias fueron destruidas por accidentes, o movidas, ¿no? Pero en Zapotlán del Rey ya no existe. En Poncitlán es donde existe la réplica, ¿no? Que está hecho con cantera morada.
La réplica.
Ajá. Ah, no es la estatua original, pues, pero okay. Se perdió y pues hicieron otra, ¿no? Con cantera morada.
Ok, pues muy muy interesante esta historia, y los invitamos por allá que si no han visto estas cabezas de águila, que son parte pues del recorrido que hace el cura Hidalgo para llegar ahí a su destino, las vean, están en todas las plazas principales de aquí de la región. Y bueno, hace poco se quería conformar una especie de ruta de ruta en la región como un atractivo turístico, ¿no? Pero bueno, no se ha podido concretar, pero esto nos da una idea de que la ciénaga de Cocoslán, Jamay, toda esta zona, estaba pues en el mapa, ¿no? En ese tiempo era un punto importante y aún hoy lo sigue siendo. Y bueno, un poco de la historia de nuestra región. Gracias, Mauri, por estar con nosotros. Y bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos con la entrevista con Marcia Romero para que nos platique de este libro del Señor de la Misericordia.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Bueno, muchas gracias por seguirnos acompañando. Ahorita vamos a ver si tenemos el enlace telefónico con ya tenemos a Marcia en la línea. Ah, nos acompaña Marcia. Muchas gracias por acompañarnos, Marcia Romero.
Sí, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Marcia acaba de presentar este sábado ahí en un restaurante de la ciudad su libro de apariciones, testigos de la aparición del Señor de la Misericordia, un documento histórico que pues sirve al legado pues histórico, valga la redundancia, de nuestro municipio, en el que recaba los primeros testimonios de estas personas. Marcia, dinos un poco de cómo fue el proceso para escribir este libro, que si no mal tengo entendido es parte de tu tesis, ¿verdad?
Sí, así es. El libro se titula Testimonios de la Aparición del Señor de la Misericordia de Ocotlán, Jalisco.
Así es.
Y fue parte inicialmente de una investigación personal en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Una vez que los encontré, después de casi 6 meses de búsqueda, pues decidí llevarlos a una tesis, un análisis lingüístico, un análisis también histórico. Y después de esto, pues se me propuso publicar mi libro. Lo publiqué en diciembre de 2016, hace unos meses.
Así es.
Y lo he presentado en 2 ocasiones, pero la más reciente, así es, fue en Ocotlán el pasado sábado.
Ahí con el Pato y con Adela, ¿verdad?
Sí, así es.
Los anfitriones, por así decirlo. ¿Es la primera vez que lo presentas en Ocotlán? No, ¿verdad? ¿Ya lo habías presentado antes en Casa de la Cultura? ¿O?
Lo presenté el día 3 de enero en la parroquia del Señor de la Misericordia. Sí,
okay.
Después de la misa que se hace justo después de la procesión de los días 3 de cada mes.
Okay.
Y ahí tuve lectura un poquito de los testimonios y también les hablé un poco de la investigación, pero esta última fue más amplia.
Marcia, cuéntanos, ¿cuánto tiempo te tomó ya redactar toda esta información? Y también un poco sobre los testimonios, ¿qué dicen estas personas también?
Sí, la redacción de la tesis en inicio fue de casi 4 años, 2 de los cuales los llevé en la transcripción de estos testimonios para que estuvieran ya en un formato digital y no como están originalmente, pues ya de documentos de hace 170 años. Y bueno, la investigación giró en torno a los testimonios porque eso es lo que más me importa, la voz de las personas en ese momento. Hay 2 secciones de testimonios que yo identifiqué. Una es que se levanta en 1847 en Ocotlán y es por parte del gobierno civil. Uh-huh. Y por otra parte, en 1848 se toma testimonio también tanto de otros testigos como de algunos de los que habían testificado. De parte de la iglesia, y es la principal diferencia que encuentro entre ellos. El lenguaje es muy similar, pero cambia, por ejemplo, en un ámbito jurídico, cambia tanto lo que se estatuye como lo que la manera de preguntar o de requerir la información de los testigos.
Ah, muy interesante, que obviamente puede influir en la respuesta, ¿verdad?
Sí, claro.
Marcia, ¿y cómo ha sido recibido tu libro? ¿Qué te ha comentado la gente de aquí de Ocotlán? ¿Cómo lo han recibido?
Sí, les ha gustado bastante. Sí. A la mayor parte de los que lo han leído, lo han adquirido y leído, porque por primera vez se muestran los testimonios de manera completa y sin ninguna modificación o recorte. Esa es una parte. La otra parte también es que, bueno, como lo transcribí, literalmente como está, para quien lo quiera investigar, pues tenga ahí una fuente de las palabras que se usaban, el léxico, las estructuras, y también lo que nos dice entre líneas, pues hay gente que lo ha tomado como que tiene faltas de ortografía, pero no es así, es la ortografía de la época. Está escrito, transcrito tal cual lo encontré.
Ok, respetando estas expresiones. Sí. Pues Marcia, muchas gracias. Por último, ¿alguna persona que esté interesada en adquirir el libro te puede contactar o cómo le harían?
Sí, pues tengo una fanpage en Facebook bajo mi nombre, Marcia Romero. Ahora está a la venta en la papelería Romero. También está a la venta en la parroquia y en el santuario.
Perfecto.
De otra manera, pues me contactan vía Facebook, podría ser por ese medio, y espero que próximamente también puedan comprarlo por algún medio electrónico.
Ah, estaría genial. Entonces, ahí la invitación para toda la gente que le interese saber un poco más a fondo sobre esta historia de la aparición del Señor de la Misericordia. Puede acudir a este documento que, como lo digo, ya forma parte del acervo histórico de la región y bueno, una gran contribución. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en estos breves instantes, Marcia.
Sí, también gracias a ustedes, y bueno, ya por último decirles que se encuentra de manera íntegra todos los testimonios, que tiene un contexto cultural, sociológico, y así pueden entender un poco mejor. Espero que también las radioescuchas después lo obtengan y puedan darme también su retroalimentación, que es muy valiosa. Y muchísimas gracias a Radio Universidad Ocotlán por haber hecho esto posible.
Marcia, pues muchas gracias y estamos en contacto por ahí para otras cosas que surjan.
Sí, muchísimas gracias.
Buen día. Buen día. Hasta luego. Y bueno, ya está en la cabina Diego Iván, que nos viene a platicar hoy de un autor del que nos platicó también el programa pasado, pero yo le decía, vale la pena, ¿no? Es Stephen King.
Muy buenos días, Beto. Mauri, mucho gusto, público presente. Bueno, hoy les vengo a hablar de la nueva versión de eso, que está ahora en los cines de todo México. Se estrenó apenas el día...
Está on fire.
Ajá. ¿Verdad? Se estrenó apenas antier, aquí en México, y pues ya la vi. Para mi impresión es que es una nueva versión, una nueva interpretación de la historia, realizada bien hecha y con cariño. O sea, ya conocemos la versión antigua, que era una miniserie, pero pues aquí en México se la vendió como si fuera una película. Y sí, dista mucho, porque pues se enfoca, esta nueva versión se enfoca en los niños antes de que sean adultos, que se enfocará en la segunda parte. Como todo el terror en general, pues sí, sufre un poco de las carencias que tiene el terror general, que ya no te asusta tanto. Más bien lo que trata de focalizar la película es la historia de los niños, su amistad y su viaje que tienen para enfrentar a la criatura, el payaso, que es un monstruo.
Es una historia de amistad. Yo me encontré a varias gente que decía, no, es una historia de terror, es una historia de amistad.
Esa es la impresión que tiene la gente, y de hecho, pues esa es la esencia general de la historia. La verdad es una película muy recomendable, la dirige un latinoamericano, es argentino, se llama Andrés Muschietti. La verdad hizo un trabajo que yo considero destacable, le dio una nueva interpretación a la historia original de Stephen King. Realmente se siente una historia muy adornada con toda esa carga de, pues, la amistad, ser niños, y más que nada, pues, adornados con los tintes de suspense y terror que, pues, realmente hacen eso como una película bastante memorable.
Vale la pena, sin duda.
Sí, pues, desde las más populares que han salido este año.
Pues, ahí la invitación de este autor interesantísimo, Stephen King, y bueno, yo no sé qué era un latinoamericano, un dato muy interesante, y bueno, ya no nos queda tiempo, como siempre, por aquí, pero nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí, Diego, Mauri, gracias por acompañarnos aquí en ambos lados, y gracias a Víctor Muro, que estuvo en el control operativo, y pues ya, nos escuchamos el próximo viernes.
La ciencia del arte.
El arte de la ciencia.
Aquí te presentamos
Ambos lados.
Hasta la próxima.
Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia